Moltes gràcies.
Gràcies, gràcies, Francesc.
This is the hand.
Since they're American planes, made in America, smoking or non-smoking. And the voice said, neither snow nor rain, nor blue light shall stay these couriers from the swift completion of their appointed round.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Moto de Sasha aquí en el Radio 91.6 de la frecuencia modulada. Hoy volvemos al estudio, hoy volvemos aquí a los estudios del Prat Radio. Hemos tenido un par de programas que hemos enviado la edición grabada, es decir, hemos hecho un playlist y hemos, bueno, por algún tipo de impedimento, que al final siempre es el mismo, que son trabajos, compromisos, no hemos podido asistir aquí en persona al estudio, y hoy volvemos justamente a hacer el tipo de programa que más nos gusta, y es el programa en el cual abrimos el espacio, abrimos la moto de Sasha, pues para charlar, para convidar, para invitar una artista que particularmente nos gusta mucho, nos interesa, que ya le habíamos tomado la matrícula hace mucho tiempo para que pasase por aquí, por la moto de Sasha, y pudiera deambular a gusto y pudiera charlar con el señor Sasha, y hoy ha llegado ese momento. Programa que empieza también con el Oh Superman de Laurie Anderson, pues también promete que es un programa interesante. Y hoy, como decía, volvemos al estudio, volvemos aquí a charlar, volvemos a utilizar la radio como nódulo, como centro para pues la experimentación y también para compartir experiencias, porque justamente eso es lo que el señor Sasha entiende por experimentación, ese juego, ese tipo de circunstancias que nos ayudan pues a expandirnos y que, por supuesto, mientras la expansión y el hecho de compartir esa expansión sea más grande, pues muchísimo mejor. No nos interesan los compartimentos estancos y nos interesa justamente lo contrario, ese momento en lo que todo se abre, puertas y ventanas, y compartimos pues itinerarios vitales e también itinerarios artísticos. Silvia Antolín, bienvenida aquí a la moto de Sasha. Es un placer tenerte aquí. Como decía, te teníamos tomada la matrícula hace tiempo y hoy justamente es el momento perfecto pues para que pases por aquí, por el señor Sasha, la moto de Sasha, para charlar un rato sobre performance y muchísimas cosas más que seguro que salen a lo largo de este programa. Bienvenida.
Bien hallado, encantada de subirme a tu moto y darme una vuelta por aquí.
A ver, estamos en el Prat. El Prat es una ciudad del Delta y en el Delta siempre son espacios muy curiosos, muy extraños, muy fértiles también, porque la tierra de los deltas siempre es una tierra especialmente fértil, donde ahí todo lo que intentes cosechar, ahí nace. Silvia, siempre que empezamos a hablar con un artista, es una pregunta muy recurrente, pero que a mí me interesa mucho, que es el punto en el cual se decanta la carrera justamente hacia lo artístico, se decanta en ese momento en el cual hay, no sé si hablar de epifanía, pero ese momento, ese día en el cual cambian las cosas. Me gusta particularmente porque en tu página web explicas justamente en tu biografía justamente ese punto en el cual sucede algo que cambia un poco tu itinerario vital, itinerario evidentemente artístico, y descubres, no sé si decirlo así, la performance. ¿Podrías ponernos un poco en situación de ese momento en el cual tienes esa sensación de decir, esto que estoy viendo, esto que estoy gozando o de lo cual estoy participando, quiero que sea también parte de mi vida? Ese momento en el espacio C.
Vale, pero antes de explicarte ese momento, te diría que yo tengo un alma creativa, un alma artística, y lo mío es vocacional. Si yo desde que tengo uso de razón quería dibujar, quería bailar, quería... yo no concibo la vida sin el arte, y desde muy niña ya quería hacer bellas artes, ya estaba... Con esa idea era parte de mí. Pero yo creía que la escultura, porque yo soy muy, muy de tocarlo todo, me encanta todo lo espacial, lo voluminoso, ¿no? Me gusta dibujar, pero la pintura la veo como muy plana y no me estimula, ¿no? Pero todo, yo trabajo la piedra, el metal, la madera, todos los materiales, los disfruto un montón. Soy joyera artesana también, es como que me encanta soldar. Yo entro en una ferretería y me vuelvo loca, en las antiguas, en las de antes, en las que olían a ferretería. pero cuando descubrí la performance, claro, yo ahí dije, ¡ja! ¿Qué materia, ni qué hierro, ni qué nada? Además, con lo que pesa y con lo que abulta, que siempre ando cargando. Cuando descubrí que el cuerpo es la materia a trabajar, porque, claro, ya lo trabajaba con la danza, ¿no? Pero en la performance se usa el cuerpo como una materia en sí. Y eso es como, wow, ahí fue como, aquí hay mucho por explorar. Y aquí es... Y esa, desde entonces se volvió mi práctica artística por excelencia, ¿no?
Práctica artística barra pasión.
Sí, total.
Total.
Total, total.
Pasión. Es decir, que hay como un bagaje previo en el cual hay que básicamente me gusta mucho porque lo que siempre sucede en ese tipo de itinerarios que antes decíamos es que somos muy curiosos. Es decir, lo que pasa es que muchas veces esa curiosidad la dejamos un poco como cerrada y estancada ahí, ¿no? Que se muera sola. Pero realmente somos muy curiosos a muchísimas cosas. Y en cierto momento, que es lo que antes hacía referencia, hay algo como que es como la explosión, que dices, wow, aquí hay un camino en el cual me gustaría seguir, ¿no? Uh-huh. En muchos casos puede ser un camino en el cual pues estamos trabajando de hace muchísimo tiempo, el hecho de una carrera musical, que voy trabajando, pero en el caso de la performance, como también la performance siempre ha estado, pues no sé si decir en la cara B del arte o un poco ahí como de espaldas a muchas cosas, no ha quedado siempre como en plan de, pues desde pequeña que he querido hacer siempre performance, ¿no? Porque no ha tenido esa visibilidad, ¿no? Y esa curiosidad se junta, pues el hecho también de poder acceder a espacios que potencian y nos ofrecen ese tipo de experiencias para que podamos disfrutarlas y podamos decir, bueno, a partir de aquí empieza algo diferente, ¿no? En tu caso, como antes comentaba, hay un momento en ese espacio C que dices, aquí hay una serie de mixturas, de experiencias que se juntaban con ese bagaje, ese background previo, esa curiosidad para decir, aquí hay un territorio fértil también para iniciar, ¿no? Un recorrido.
Claro, yo me considero una persona muy afortunada porque yo vengo de Cantabria, de Maliaño, que es un pueblo obrero con muchas fábricas, Alcatel, grandes hornos de fundición. Yo jugaba de niña en esas fábricas, ¿no? Pero de repente se abre un espacio, el espacio C, en mi pueblo. Y lo abre un señor que se llama Orlando Brito, que ahora es director del Museo de Arte Moderno de Canarias, un gran profesional y un gran conocedor del arte y de la performance, porque él se casa con Rosa, con una santanderina, y entonces se viene a vivir a Cantabria y monta este centro, donde hace talleres, invita artistas que dan talleres y hay exposiciones y bueno, y de repente invita a La Pocha Nostra, a Gómez Peña, un mega performer chicano de renombre mundial, y lo tengo ahí en mi pueblo. Claro, nos juntamos los colaboradores de Espacio C y Orlando Brito me dice, tú, Silvia, a performar. Y yo no sabía lo que era esa palabra. Yo hacía escultura. Yo, ¿sabes? Y es como, de repente, no, aquí vas a hacer escultura con el cuerpo en el espacio, que es otro cuerpo. Y con la Pocha Nostra, que es una manera de trabajar. Trabaja en las fronteras, además. Fue muy intenso porque la exposición se titulaba Agresiones y inauguramos el día después de que cayeran las Torres Gemelas. Entonces estaba, bueno, no sé, yo acabé llorando de todo lo que me pasó por el cuerpo ahí, ¿no? Mucha improvisación, mucho no sé lo que estoy haciendo, ¿no? Pero jugando y permitiéndome improvisar con cuatro objetos y con cuatro pautas que me habían dado y diciendo, wow, esto es algo que aúna todas esas inquietudes que yo tengo por separado, ¿no? La escultura, la danza y el macramé, yo qué sé, es que todo lo puedes juntar en la performance, ¿no? Porque es un arte intermedia, es un arte que combina varias cosas para crear otra nueva, ¿no? Y entonces me pareció tan interesante, pero para mí también, de alguna manera, no dejo de decir que soy escultora, ¿no? Aunque la performance es ahora mi lenguaje primero, considero que no deja de ser escultura, ¿no? Es tu cuerpo como un cuerpo dentro de otro cuerpo espacial, ¿no? Tu cuerpo que dibuja en el espacio. No deja de ser muy escultórico también.
Claro. Hablas en la página web, en ese momento en el que lo explicas muy bien, y que recomiendo que vayáis a su página web, porque aparece ese momento epifánico, no, por decirlo de alguna manera. Hablas de salto cuántico, ¿no? Como diciendo, pum, aquí ha explotado algo, aquí hay una... Y me interesa mucho este que comenta Silvia, porque es cierto, es que en muchas ocasiones conocimiento es reconocimiento. Muchas de las cosas que aprendemos, hay una sensación de regusto, decir, pues esto de alguna manera ya lo llevo, ¿no? Hay un pozo en mí o en ese bagaje que antes decíamos, y hay eso, conocimiento, reconocimiento, ¿no? Que es lo que comentabas. Tracemos una línea después de ese momento que decimos, no sé decir epifánico, pero momento fuerte, momento de expansión, de aprendizaje, porque al final también estamos hablando de un aprendizaje. ¿Qué es lo siguiente cuando tú decides, bueno, aquí en la performance hay un territorio, un terreno, hay una disciplina, hay unas maneras de hacer que me interesa particularmente? El escenario, si queremos decirlo como escenario, es también un territorio propenso y abierto a un montón de cosas, a un montón de experiencias corporales, y puedo abocar también muchísimas de mis cosas. ¿Qué es el siguiente paso cuando más o menos vislumbras o entiendes eso y te decides por hacer performance? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Sigues viviendo en Cantabria? ¿Haces como algún cambio de estos así potentes a nivel vital?
Sí, yo tenía un taller, tienda-taller de joyería, en la que, bueno, claro, yo estaba ahí toda la vida. Desde niña sabía que quería ser artista, pero acababa estando en un oficio de artesana. Claro, mis piezas y mis creaciones, mis joyas, eran escultura en miniatura, pero era una joyera, una artesana, ¿no? Claro. Y entonces me pregunté, ¿y yo qué hago aquí? Si yo todavía he querido ser artista, ¿por qué me limito a ser una artesana, no? Y bueno, ahí hice un trabajo, vi la rueda con mi padre, su abuelo, vi que estaba metida en una rueda en la que la expresión artística no estaba bien vista, ¿no? No es una carrera, ¿no? Porque, y mi padre, claro, veía que yo podía ser abogada o, no sé, o doctora, o esas palabras que se le llenaban la boca, así, mi hija es doctora, y no artista.
De contemporáneo, ¿eh? Porque si es artista, porque pinta súper figurativo, dices, ok, ¿no? Pero es contemporáneo. ¿Y de contemporáneo qué es? Performance. Dices, va bajando la cosa.
Sí, y se desnuda. Eso es horror. Entonces, pues, claro, vi ahí que algo tenía que cambiar y cerré la tienda y me fui a estudiar escultura a Valencia. Pero allí fui a ver unas performances y me encuentro a un señor mayor con pelo blanco y barba, subido a una escalera enorme, hablando cosas sin sentido y diciendo... Y fue como... ¡Oh! Me he enamorado. ¿Quién es ese señor? Y claro, era Bartolomé Ferrando, gran maestro de la poesía fonética, sonora. Y me dijeron, ¿y es profesor de performance en Bellas Artes aquí en Valencia? ¿Y puedes ir a sus clases? Y como, ¿qué? Y fue como, ¡ya! Entonces, estuve yendo a sus clases pues hasta que me fui de Valencia, 4 años o así. Iba todos los años y era como mi patio de recreo. Además, Bartolomé es un maestro, no es un profesor. Y entonces él sacaba las clases del aula, ¿no? Y nos llevaba a hacer performance en colegios, en la calle, a cualquier lado. Y ahí también pues aprendí de la historia de la performance también, ¿no? Y de, de otros artistas, de, bueno, de las pautas, los pilares del arte de acción y bueno, y me reafirmó más en todo lo que es este mundo y lo que me aporta y lo que me, me llena, ¿no? Y me fascina.
¿En Valencia haces performance? Es decir, ¿sales también al escenario fuera un poco del ámbito, no quiero decir académico, pero de ese ámbito, no sé cómo decir, alrededor de Bartolomé? ¿Vas buscando conciertos, entre comillas, bolos? Es decir, ¿tienes como la necesidad, querencia, de decir, voy a salir un poco al escenario fuera de las prácticas que podamos hacer? ¿Te interesaba eso o aún estabas ahí en un territorio de, bueno, entrando, saliendo, observando?
En Valencia hacíamos muchas performances. Es como que al mes, así como más o menos profesionales, digamos, que para mí todas son igual de profesionales, aunque la hagas en la calle o en tu ascensor subiendo para casa, porque para mí el arte de acción es el arte de la experiencia, es experimentar algo y con esa experiencia descubrir algo, ¿no?, de ti y de los otros. Y eso es lo que te llevas al final para otro mundo. Y hacíamos muchas acciones en Valencia, una, dos, tres al mes. Y a mí lo que ahora ya no, porque ya estoy menopáusica, perdía, pero voy a contar que soy una persona muy tímida, me cuesta hablar, no hablar con el cuerpo, ese es mi lenguaje, pero expresarme verbalmente es algo que me impone y me cuesta, y esto es un ejercicio que estoy haciendo para abrir esa herramienta, ¿no?, que es una gran herramienta. Y quiero explotarla más, pero me impone mucho, claro, el mostrarme al público, ¿no? Y lo paso fatal durante unas horas antes de salir y hacer presentar algo, ¿no? A tal punto que entre 12 horas, entre 6, 8 horas antes o 6, 8 horas después o en el mismo momento de la acción, mi cuerpo se remueve tanto que me baja la luna. Sangro. Y ya no solo que vaya al baño y me vacíe entera, si es que sangro. Y si en Valencia hacía 2 y 3 acciones al mes, yo sangraba 3 veces al mes, ¿sabes? Que dije, bueno, voy a tener que bajar este ritmo porque me va a entrar una anemia. Es como, pero sí, hacíamos, se movía mucho. Creo que Bartolomé fue una gran cantera. Bueno, digo fue porque se ha jubilado hace poquito. Pero bueno, él sigue ahí súper activo y muy cercano. Siempre ha sido una persona muy grande, pero muy cercana también, dispuesta a ayudar a cualquiera que esté empezando, que necesite lo que sea. Y eso se vivía, se respiraba en Valencia. Cuando vine aquí a Barcelona me desilusionó el no encontrarme, ¿no?, con esa cantera de performance, esa ilusión por hacer y por mostrar arte de acción. Aquí lo encuentro demasiado escénico, el arte de acción. No es algo, no es la barrera entre el escenario y el público, está muy marcada y está como, para mí es demasiado teatral la performance en Barcelona, ¿no? Sí. Y entonces aquí me he ido más por el lado underground, pero hoy en día, llevo aquí 14 años, y hoy en día el underground barcelonés es que se lo han cargado. como que...
Cuesta, ¿eh?
Cuesta, quedamos cuatro.
Cuesta de encontrar y... De encontrar, no sé si decir como el verdadero, porque todo el mundo reclama para sí, ¿no? Que pertenece a ese underground, pero luego a la hora de la verdad no sé si es así.
O igual no estamos muy avenidos, no sé, igual hay que juntarse y hacer más fuerza.
No lo sé, pero... Eso es un tema muy interesante, ¿eh? ¿Sí? Es un tema muy interesante. De Bartolomé Ferrando, por cerrar la etapa, entre comillas, valenciana, aquí en la, justamente en la moto nos han llegado muchos ecos, quiero decir, de su expansión, de su persona, de su trabajo, por supuesto, de su maestría. Nos han llegado muchísimos tentáculos de alumnos, de alumnas, de colaboradores, de amigos de Bartolomé. Y hemos ido como recibiendo y hemos hecho un poco también mosaico, ¿eh? de esa escena. Y me parece una escena preciosa, una escena vital, ya no digo artística, una escena vital, preciosa. Y bueno, a ver si en algún momento pues le podemos traer aquí a la moto de Sasha, conocerle y charlar un rato con él también, abrir micros y a ver qué pasa.
Ah, pues se lo diré, porque de vez en cuando le invitan también pues a venir a Barcelona, ya le digo.
Dile que tenemos aquí fans desde la distancia, pero que vamos recogiendo pedazos de retales. Pero una cosa muy curiosa de los alumnos, pero la gente que ha estado alrededor de Bartolomé, es el hecho de que han sido motores. Es decir, no han sido como en plan de recibo alguna cosa, desaparezco un poco, ¿no? Han sido personas muy activas después. Es decir, han activado, son como una mina, ¿no? Ha explotado todo eso. Y en esa explosión, en los diferentes sitios donde cada uno cayó y cada una residió o habitó, ha generado algo muy potente. Es decir, el Bartolomé creaba ahí cosas muy interesantes y estallaba, y de esa, ya digo, ese Big Bang se han generado muchos planetas con muchas órbitas, con muchas constelaciones muy potentes. Es decir, no eran durmientes, no eran robots, eran cosas muy interesantes.
Sí, absolutamente.
Y toda la gente que conozco que ha estado en esa órbita, hablando un poco cósmicamente, ¿no? De Bartolomé, justamente es eso, ¿no? Es decir, no, es que ahora he creado un espacio, ahora estoy de docente en tal sitio, ahora estoy con una actividad súper potente y muy interesante, que siempre es necesario eso, ¿eh? Ese tipo de conexiones. Salimos de esa etapa de valenciana, de esa hiperactividad, quizá decirlo así, ¿no? De ese deslumbramiento. Te encuentras esa Barcelona muy escénica, quizás es una Barcelona también que la performance está muy metida en las instituciones. La performance se enseña mucho en institutos del teatro o por ahí. Y me parece muy parcelada, ¿no? Muy acotada, muy rebajada todas las tensiones que puede tener. Y sí que es cierto. Entonces, ¿no encontraste ahí como ese magma, ese momento más potente de esa Barcelona que puede salir un poco hacia afuera? ¿No encontraste ahí, o por dónde te empezaste a mover para hacer esas performances que tú tenías en la cabeza que querías hacer? ¿Por dónde encontraste un poco la salida en esa Barcelona que te encontraste?
Pues ya te digo, mucho en microsoberts, en La Papa, en espacios así como más del underground, donde ahí yo veía que se podía jugar más mi juego, ¿no? Sin tener que hablar el lenguaje político de turno, ¿no? Digamos, como para poder hacer yo mi cosa, que nunca me ha gustado ni me ha interesado excesivamente. Y yo tampoco soy una persona que, digamos, como muy profesional a la hora de trabajar, así como, a ver que se me entienda, me tomo muy en serio la performance y lo que hago cuando lo muestro, pero el hecho de tener que presentar mi proyecto por escrito con el lenguaje que entiendan los políticos, el lenguaje que entiendan los galeristas y todo este mundo, no me interesa. Entonces, acabo, si quiero hacer algo, pues lo hago y ya está. Me voy a la calle y lo hago, o me voy a un sitio donde me me dejen hacerlo y lo hago. Uh-huh. Y o la gente me va conociendo, porque desde el 2001 llevo haciendo arte de acción y me invitan. Y pero eso, lo mismo estoy en un museo de arte contemporáneo, que estoy en la calle, que estoy en el bar de los colegas. Uh-huh. Y para mí es igual de importante y de necesario lo uno y lo otro. Uh-huh. Pero no me vendo por el lado artístico profesional. Y yeah. De hecho, la página web la hice casi obligada por una amiga que, Silvia, es importante que tu arte se conozca. Y yo, ya, pero yo es que ni grabo mis acciones. Es como que si estás lo ves y si no te lo pierdes. Es que uh-huh. es como la vida misma. Y además, si vienes a ver mi acción, coño, siéntela, disfrútala, entra en ella. Si te vas a poner a grabar, te la pierdes de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y es como, uf, me da pena. Vale, que si es tu mundo y es tu herramienta y de verdad lo deseas hacer, pues hazlo y gracias, ¿no? Porque ahora tengo tu visión de mi acción, ¿no? Uh-huh. Y veo que ahora es importante, ¿no? También tener un poder mostrar algo, aunque la página la tengo ahí un poco nada actualizada. He metido muy poca cosa de todo lo que tengo, pero bueno, es un botón.
Es un botón más. Yo creo que tener una página web actualizada es de losers, ¿eh? Lo siento mucho, directamente, o sea, es que solo puedo tener... Y creo que es mucho mejor tenerla ahí y tener que explicar, bueno, ahí está, es un work in progress, es una ventana abierta, te haces una idea, porque también es hacerte una idea. Cuando te haces una página web de alguien, te tienes ahí como muchas impresiones. Silvia, te quería preguntar, porque claro, antes te preguntaba un momento, ese momento como inicial y también iniciático en el que dices, bueno, aquí pasan cosas, ¿no? Yo vengo de la escultura, vengo de unas disciplinas, pasa esto en el espacio C, y hay una transformación, ¿no? ¿En qué momento o a partir de ahora, aún sabiendo que la performance nunca se acaba de transformarse, de modificarse y de moverse, en qué momento empiezas como a notar que tú tienes un discurso? Si es que lo tienes, como diciendo, uh-huh. empiezo a tener una voz. Porque uh-huh. en muchas ocasiones vamos haciendo performance y vamos, bueno, a veces tanteando, perdiéndonos, y está muy bien, ¿eh? Ahí sucede ese momento de decir, vale, creo que empiezo a elaborar una voz propia, y aunque las performances ya sabemos que son todas muy diferentes, el espacio condiciona, por no decir determina, la uh-huh. performance.
Totalmente.
Perfecto, gente, no gente, hay un montón de variables, un millón de variables, uh-huh. pero hay como un denominador común que es mi propia voz, ¿no? ¿Encuentras que has ido como limando esa voz propia y dices, creo que voy encontrando, o que en cierto momento lo encontré, esa voz propia, ese discurso, esa narración?
Igual desde fuera se ve más claramente que desde dentro, puede uh-huh. ser. Pero para mí lo que yo hago con mis acciones es lo que estoy viviendo, lo que me hago una acción para expresar algo que vital, ¿no? Que está pasando en mi vida, y que yo qué sé, es como que el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, tienes que uh-huh. hacer una acción para inaugurar, bueno, pues este año de... Y yo lo llevo a... Claro, Benito Pérez Galdós, vale. Es un señor que, además de escritor, estaba muy metido en la política, uh-huh. Daba voz a la mujer, salía a la calle y escuchaba, ¿no?, lo que la gente hablaba en la calle, y de ahí con eso se inspiraba. Y entonces, de todo eso que voy como leyendo de Don Benito, yo lo hago mío y digo, vale, ¿yo qué tengo que ver con este señor? Y ahora mismo yo estoy con un trabajo, con niños, con bebés, con motricidad, con cuerpo y con los cuidados, ¿no? Y estoy metida en una asociación, en la Casa de la Dona, de mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, ¿no? Uh-huh. Sin dillar, sin de hogar. Aquí Benito estaría encantado de escuchar estas voces y estas mujeres. Entonces voy a hacer una performance en la que la titulé Hoy Carmela. Uh-huh. Y voy a presentar el día de una mujer trabajadora del hogar y los cuidados. Uh-huh. Digamos que mis acciones, si tienen algo un hilo conductor, es que son mi verdad, son uh-huh. mi realidad y lo que me pasa. Uh-huh. Y si tengo un estilo, pues también, pues lo mismo que como cuando te vistes, ¿no? Pues tienes tu estilo, pero soy muy ecléctica también y uh-huh. hoy voy de india y mañana de vaquera. Pero bueno, sí, supongo que tengo mi estilo personal uh-huh. y que está ahí, pero no te lo sabría definir tampoco.
No sabrías ahí.
No.
Esta performance que comentas, esta la hiciste en Las Palmas de Gran Canaria,
sí.
en el Centro Atlántico de Arte Moderno.
Sí. Sí, pero lo grabé en Santander, porque uh-huh. yo soy de Santander y Benito vivió allí. De hecho, sigue estando su casa, se compró una casa, bueno, construyó una casa. Hay una escultura de Benito Pérez Galdós. Como que la ciudad, hay un mar que de alguna manera nos une con, uh-huh. con Canarias, ¿no? Y entonces, pues, decidí hacerla allí.
Claro, porque él es canario, era canario.
Claro.
Claro, es que esa conexión...
Sí, sí, pero tiene una conexión muy grande. Su hija nació en Santander. Uh-huh. Tiene una conexión grande con mi ciudad, entonces, mi ciudad natal, y por eso decidí...
Me encanta este tipo de conexiones como aparentemente imposibles, ¿no? Estamos hablando, hemos hablado de performance, ha salido la Pocha Nostra, y de repente estamos hablando de Galdós, que a mí me encanta, por cierto. Uh-huh. Yo soy galdosiano total, uh-huh. me encanta, me parece un renovador brutal.
Sí, sí, de hecho fue menospreciado por eso, porque era demasiado...
Porque sí, habría muchas cosas y aparte trabajando unas coordenadas siempre difíciles, que es la renovación con un ojo puesto en la tradición también, es decir, abrir a lo costumbrista en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se escuchen muchas voces, esa polifonía, ¿no? de ese pueblo. Pues yo comentándote, acotando alguna cosa de las que comentabas, Silvia, de las acciones que yo he visto, de tus acciones, una de las cosas que más me gusta es que me han dejado un recuerdo muy persistente. En el Facebook, cuando te anunciaba, en plan de hoy, la moto de Sasha, traeremos a Silvia Antolín, he puesto acciones, he puesto Silvia Antolín performer, pero he puesto performer de acciones memorables, porque me acuerdo mucho de tus acciones. Hay como una vuelta y yo por lo menos encuentro como muchas capas de significación en las cuales me gusta volver alguna vez. Hay alguna imagen o evidentemente hay una capa estética, pero a nivel de contenido algo hay algunas de las que he visto, claro, no he visto todas, pero las que he visto in situ, esa presencialidad que antes tú reclamabas, esa importancia, ¿no? Las que he visto in situ me han gustado muchísimo y me han dejado ahí pues un regusto, ¿no? Para volver y tener ahí alguna imagen, algo para volver. Es decir, que ahí algo como de, no sé si decir, larga distancia, ¿no? Es decir, de un eco.
Qué bonito. También,
que he vuelto muchas veces. Por eso he puesto, gracias. Justamente he pensado mucho en el post este del Facebook, decir, bueno, he puesto, me parecen memorables.
Gracias.
Que se recuerda. O las recuerdo yo, que voy con una intención también de ser impresionado, ¿no? En el sentido como de película, ¿no? Como si fuese un film, ¿no? Me impresiona eso, esa luz. Pues eso es lo que a mí me sugiere, pero...
Ah, pues eso podría ser porque, bueno, lo que hablaba antes de todo esto que se me remueve, ¿no? Al hacer acciones esa energía, ¿no? Y la energía creo que es uno de los elementos importantes, un pilar que tiene que estar presente en el arte de acción. Uh-huh. Porque, digamos que si trabajas todo lo demás, ¿no? La idea, el tiempo, el espacio, pero si no hay energía, no llega al otro, uh-huh. no transmites, no tocas al otro. Y cuando esa energía entra en el cuerpo de la otra persona, se graba en el cuerpo de la otra persona, uh-huh. Eso queda en la memoria, uh-huh. en la memoria corporal. Y esa memoria, claro, está ahí, no se olvida. Yo que tengo una memoria de pez, cuando vivo algo con todo el cuerpo y con todo, ¿no? Cuando me llega así a todo, vibro así con ello, uh-huh. Lo recuerdo durante mucho tiempo. Creo que esa memoria queda ahí mucho más presente. Uh-huh. Y igual es por eso.
Pues probablemente, yo creo que sí. Yo creo que va por ahí la cosa.
Sí.
Silvia, enfilando los últimos 15 minutos, cuarto de hora de programa, dejo un poco para el final algunas acciones, actividades tuyas que también me gustan y me interesan particularmente para compartirlas ahora y pensarlas, ¿no? Que es también tu faceta docente. Muchísimos artistas y muchísimas artistas que han pasado por aquí por la moto, hay esa línea de trabajo, esa docencia por entendernos, ¿no? Por esa sensación de decir, yo tengo un conocimiento, tengo unas habilidades, unos saberes, y me gustaría transmitirlos o compartirlos, ¿no? Tú también has pasado y estás pasando también las ganas de abrir y de compartir un poco pues todas tus experiencias y esos saberes a los que antes hacía referencia, hacia unos alumnos o a compartirlos hacia un grupo de personas, ¿no? ¿Cómo son esas experiencias y en qué se han basado? Porque estuviste en un centro cívico en el Raval un uh-huh. tiempo, ¿no? Intentando generar también un grupo de trabajo, de performance. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues muy enriquecedora. De ahí salieron grandes amigas. De hecho, sí, el grupo era de mujeres, pero estaba abierto. Y estuvimos pues más de un año trabajando. Bueno, un poco todo esto nació gracias a Dennis Blecker y a un proyecto suyo que tenía en la Casa de la Dona, que era un proyecto muy, muy grande. Uh-huh. Y convocó a muchísimas mujeres performers y artistas, y entonces como que nos íbamos dividiendo por especialidades, ¿no? Como por sectores, ¿no? De educación, de formación, de difusión, de, bueno, era un proyecto muy grande, y entonces yo me apunté al grupo de formación y empezamos ahí en la Casa de la Dona un poquito, pero luego Denis, bueno, un poco, claro, quiso que fuera todo muy horizontal y acabó difuminándose un poco todo eso, y nosotras seguimos con ganas de seguir juntándonos y jugando, ¿no? Uh-huh. Que entonces nos buscamos otro sitio y seguimos trabajando semanalmente. Unas cuantas mujeres, luego alguna más se unió, y de ahí pues han salido, pues lo que te digo, amistades ya de para toda la vida, ¿no? Como Paloma Orts, gran amiga que ahora se me ha ido a Berlín, pero la sigo teniendo muy cerca. Uh-huh. Y yo qué sé, y Nea, por ejemplo, que ahora está en Valencia, pero que está creando cosas hermosas también, y estamos ahí colaborando y haciendo cositas chulas.
Es una maravilla. Y en el caso de la docencia, ahora por poner así, cuando tú planteabas un, no sé si decir una clase, un espacio, ¿no?, para compartir algo, ¿cómo lo pensabas? ¿Cómo? Porque claro, la performance es que es un territorio muy, es maleable por un lado, a veces inconsistente, ¿no?, por intentar buscar como adjetivos. ¿Cómo planteabas una clase, alguna dinámica de grupo para poder trabajar, así para que nos podamos hacer una idea?
Pues bueno, pues depende de por temas un poco, pues esta semana vamos a trabajar con el tiempo, otra semana con el espacio, otra con la voz, otra con lo que no se ve, otra con, yo qué sé, con este material que me he encontrado y es maravilloso, vamos a jugar con él y a ver qué sale.
Vamos a estrujar esto, ¿no?
Sí, claro. Y así, sin más, un poco, nada, cuatro pautas, cuatro ejercicios, un poco como de calentamiento y luego ya lo que vaya surgiendo también, ¿no? La teoría de la deriva siempre está ahí, ¿no? Lo que surge en el aquí y en el ahora. Yo preparaba un poco la clase con cuatro cositas, pero luego siempre acabábamos improvisando con lo que iba saliendo y también abierta a las inquietudes del momento, ¿no? De las demás, claro.
De poder captar todo lo que está pasando por ahí, ¿no? Que sí. es que pasan un millón de cosas constantemente.
Sí.
Lo difícil es como intentar ahí como apresar, ¿no?
Porque sí, tener la escucha y tener también la calma para respirar eso que se está moviendo, ¿no? Y que,
claro.
y que salga del otro, ¿no? Que no sea yo la que vaya dirigiendo todo el rato, sino que bueno, esto ya está aquí, ya se está moviendo, pero calma, calma, porque ya saldrá. Y si no sale lo que yo estoy pensando, saldrá otra cosa, pero deja que salga, ¿no? Tener esa paciencia y esa calma, ¿no? Esa escucha para dar el espacio, considero que es algo muy difícil.
Muy difícil.
Y muy importante y necesario, es primordial en una en un trabajo con el otro, ¿no? Para que la otra persona saque lo que lleve dentro, darle su tiempo.
Estoy muy de acuerdo porque es que somos muy impacientes, somos muy cortoplacistas, ¿no? En plan de quiero que aparezca esto ya, ¿no? Que empiece esto a funcionar y, bueno, hay que dejar que respire, ¿no? Cada cosa tiene sus momentos, ¿no? Y sus ondas, pues para que puedan suceder. Has sobrevolado durante toda la charla, Silvia, y también recojo una idea que mientras nos tomamos una cerveza antes de entrar al programa ha salido, ¿no? Y te la propongo ahora, pues casi casi enfilando los últimos 7-8 minutos del programa, y es cuán importante es, no a nivel ya de la performance, ni incluso del arte contemporáneo, el hecho de salir fuera de los círculos en los cuales ese arte ya está archisabido, archiconocido, es redundante, es puro movimiento ya circular de espacios vacíos, ¿no? Cuán importante es salir a buscar otros públicos, otros espacios, ¿no? Justamente, antes apuntabas un poco y en estos minutos me gustaría que lo ampliaras, ese proyecto que tienes de arte comunidad, ¿no? Que antes lo has apuntado un poco. ¿Por dónde se está moviendo? ¿Cuáles serían un poco los, bueno, los proyectos que pueden de ahí derivarse? Hablando un poco, que antes también lo decíamos, hablemos del plan ideal, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría? Después ya recortaremos cosas, ¿no? Pero ¿por dónde se mueve un poco en esas coordenadas?
Sí, eso es algo que me interesa mucho también, sacar el arte de las galerías y de los cubos cuadrados, que realmente es algo que alimenta los egos del artista, que ya de por sí pues no hace falta porque ya es grande de por sí. Entonces, llevar el arte a la vida es algo que considero muy necesario, porque para que no nos volvamos robots, para que seamos capaces de pensar por nosotros mismos, ¿no? De crearnos nuestro mundo, de hacer nuestra vida una obra de arte o una chapuza, es cuestión de ponerle ganas y creatividad y ¿no? ilusión y energía. Entonces, me interesa mucho salir de todo este mundillo artístico y llevar el arte a todas partes, porque considero que está en todas partes. No considero la vida sin arte. Y somos seres creadores. Hacer ver esto a cualquier persona, ¿no? Mi hermana es abogada criminalista y dice, no, la artista de la familia es Silvia. Digo, no, perdona, pero tú tienes una creatividad en tu trabajo impresionante y no lo menosprecies, eso no, claro. No lo rechaces como que no es arte. Eso, el arte está en todo, y un panadero y no sé, en todos los oficios, en toda la, no sé, es algo que es importante de entender, que somos seres creadores, y entonces me interesa, pues eso, trabajar con otros colectivos. También me interesa mucho lo que decíamos antes de si hay algo que define mi trabajo, también es que es, podría ser que es muy psicomático, ¿no? Es como psicomágico, perdón. Es como yo he sanado muchas cosas sin saber que estaba haciendo psicomagia, pero de alguna manera he hecho una acción y me he liberado de un peso, de una carga, de una preocupación, he sanado realmente a nivel físico, emocional y espiritual, ¿no? Y entonces creo que ese lado sanador, transformador que tiene el arte me interesa mucho. De hecho, vine a Barcelona a estudiar en la Autónoma Danza Movimiento Terapia. Venía de Londres de estudiar arte terapia y no hago terapia, pero sí que creo mucho en que el arte nos puede sanar tanto o más que la medicación. Entonces, trabajar también con colectivos con necesidades concretas, utilizando el arte como herramienta, me parece muy, muy, muy sanador en una sociedad enferma, que tenemos una sociedad enferma. Entonces, pues creo que yo tengo esta herramienta y me interesa mucho aplicarla en estos colectivos, ¿no?
Y aparte, con el tema del, pues eso, de las, no digo de las utilidades o funcionalidades del arte, pero es que es muy antiguo ese uso del arte, pues para cierta trascendencia, para cierto bienestar, para una renovación, es decir, los rituales, y el rito se creó para eso, y el ritual no deja de ser una performance pagana o más o menos sacralizada, ¿no? Podemos contextualizarla, ¿no? Es decir, que es un saber muy antiguo, que lo hemos olvidado y hemos delegado en una serie de personas que nos dicen lo que sí que es y lo que no es. Y cuando vas a comunidades, espacios, gentes que no están habituadas a ese tipo, pues, de entre comillas, adoctrinamiento, pues hay un público muy virgen, muy interesante.
Sí.
Y le liberas en el sentido, porque de decir, no hace falta que te guste, es que no hace falta, libérate de ese rollo de me gusta, entiendo, no entiendo. Digo, vamos a ver cosas aquí y no hago una canción pop para que te guste todo mi concierto o toda mi historia. te vas a llevar cosas y con eso
claro.
trabaja cosas y bueno, y sorpréndete y ríete y pásate también bien, ¿no?
Exacto, con ese tipo disfruta de cosas. Del proceso, es mucho más interesante el proceso que el resultado.
Absolutamente, está sobrevalorado ese punto final, ¿no? Uh-huh. Y el chimpún ese está muy sobrevalorado y muy gastado también en cierto sentido. Uh-huh. Pues Silvia, nos queda un minuto, pues yo qué sé... quedamos otro momento, vienes aquí la moto de Sasha y hacemos la versión número 2, ¿no? Un bonus track, ¿no? Como antiguamente había los CDs y tal. Y estás absolutamente convidada e invitada pues en otra ocasión o cuando tengas que presentar algo o si quieres hacer una acción radiofónica un día que digas, Sasha,
oh, wow.
Sasha, estoy dándole vueltas a hacer algún tipo de historia tal y pues abrimos micros y entonces yo me retiro, te dejo aquí los mandos y tú...
Okay.
Creas alguna cosa si te apetece. O sea,
fantástico.
Aquí tienes casa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente, Silvia. Nosotros lo dejamos aquí. Queda, pues, no sé, unos segundos para que finalicemos. Por supuesto, permanece en la sintonía de Alpra Radio 91.6 de la frecuencia modulada. Y nos escuchamos el martes de la semana que viene, pues, como hace 20 años, por lo menos. Hasta el martes de la semana que viene.
Bienvenidos a bordo del vuelo 069 de la NWA, del 310 al 212. Ya es hora de pirarnos de una vez. En un visto y no visto, apretaré los botones y le daré caña fuerte a este cabrón.
¿Qué?
Así que abróchense el cinturón y disfruten del marrón.
At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. 1, 2, 3... Hit me with the horn, 20.